Gracias, David. Creo que tengo que hablar de Salmo 115, no a nosotros, sino a usted sea toda la gloria. Simplemente soy un sirviente hacia mi Señor. Pero ha sido un gozo porque ahora tengo que estar en segunda de Corintios, capítulo 3, es un pasaje hermoso y espero que usted haya sido bendecido como yo he sido bendecido a través de este magnífico pasaje. Nuestra serie de Revelando la Gloria de Dios, para mí, ha tomado el velo de mi cara en este pasaje tan glorioso. Estuvimos acampando en el monte Sinaí y contemplamos la gloria efímera del antiguo pacto. Miramos cómo Dios, la gloria resplandeciente en la cara de Moisés, lo miramos también como esa gloria transformadora del nuevo pacto que brilla en la cara, no de Moisés, pero en la cara de Jesucristo. Esta noche estaremos contemplando la culminación del plan redentor de Dios, el propósito del nuevo pacto. Veremos la gloria de Dios manifestada en la gloria triunfante de la nueva creación, no en el antiguo pacto, pero en la nueva creación. Y todo esto va a llevarnos hacia adelante. Usted puede pensarlo de esta manera. El primer mensaje miramos en el pasado, el segundo mensaje miramos en el presente, y en este mensaje vamos a mirar hacia el futuro. Y quiero centrarme en el tema de la nueva creación, porque es esencial para la teología de Pablo, quien lo integra en los versículos 1 al 6 del capítulo 4, y también esencial para todos los escritores del Antiguo Testamento. Pablo integra este tema en el capítulo 4 y empieza a aventar la semilla en el capítulo 1 al 6. Así que analicemos estos versículos juntos. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía vuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Padre, oro que su rostro sea reflejado en su gente. Oro que al que miramos la nueva creación, los corazones sean transformados. Oro de aquellos que están aquí, que no son creyentes, los que están mirando a través de la internet, que puedan mirar la luz, la gloria del Evangelio y el rostro de nuestro Señor. Y para aquellos que son creyentes, que puedan ser animados para continuar en fe en el futuro de la nueva creación que usted va a traer. Amén. Aquí en el versículo 6, Pablo alude a la primera creación y comienza a sentar las bases de sus ideas sobre la nueva creación, porque Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es quien resplandeció. Y él está aludiendo a Génesis 1, del 1 al 2. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El versículo Dios, y Dios dijo, deja que haya luz. Este mismo Dios que iluminó al mundo en la primera creación es el mismo Dios que ilumina la nueva creación. Pablo comienza a sentar las bases para la participación del creyente en la nueva creación aquí en el capítulo 4. Él empieza a construir hasta que explícitamente menciona la nueva creación en el capítulo 5, y lo hace en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. La nueva creación es en lo que Pablo fija su esperanza a través de su sufrimiento y pruebas en el ministerio. Fija la esperanza de los creyentes en su lucha con el pecado y el dolor en la nueva creación en Cristo, y pone su esperanza en la nueva creación en el futuro. Y también ayuda a los creyentes en su esperanza en todo el dolor de la vida, en la pelea del error, en la esperanza que es Cristo. Lo fundamental para entender es que el nuevo pacto es el mecanismo por el cual Dios trae la nueva creación. Para Pablo, la nueva creación es la reconciliación de todas las cosas con Dios, no solamente con la iglesia, sino, repito, todas las cosas con Dios. No podemos contemplar el nuevo pacto a su gloria sin considerar su resultado final. Y eso es lo que haremos en esta noche. Vamos a estar mirando y estaremos desvelando la gloria de Dios al contemplar el glorioso plan de Dios para el futuro. Y esta noche usaremos 2 Corintios 4, el 1 al 6, como punto de encuentro que nos conectará con otras partes de las Escrituras. Como su guía turístico, los invito a acompañarme en un viaje más. Nuestro destino, otra montaña, el Monte Sion. Pero antes de llegar ahí, quiero analizar 6 maneras en que triunfa la nueva creación. Cada punto se dividirá en afirmaciones de ya y todavía no. Y esta es la primera manera que la nueva creación triunfa. La nueva creación triunfa sobre el engaño de Satanás. Vea el versículo 1 del capítulo 4, por lo cual, teniendo este ministerio, según la misericordia que recibimos, no desmayamos, sino que renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos conciencia humana delante de Dios. Aquí está el ya. A lo largo de toda la Escritura, la nueva creación se caracteriza por la luz de la verdad de Dios, que ilumina la oscuridad del error y el engaño humanos. Este simbolismo señala la realidad de la nueva creación. La verdad triunfa sobre el error. La corrupción del pecado ha dañado la creación original. La mentira y la distorsión han caracterizado la creación. Y esto ha sido cierto desde el principio cuando Eva declaró en Génesis 3:17, la serpiente me engañó. Desde la caída de la humanidad ha habido engaños y distorsiones de la verdad de Dios. De la verdad de Dios, distorsiones una y otra. Desde el principio fue Satanás quien engendró el engaño y las mentiras contra la verdad de Dios. Cristo llama a Satanás el padre de la mentira. El engaño es un tema recurrente en las Escrituras. Los falsos profetas y maestros se esfuerzan por apartar los corazones de la verdad de Dios. En 2 Pedro 2:1 advierte, también surgieron falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre ustedes, que encubiertamente introducirán herejías destructoras. Pablo, su propia carta en 2 Corintios, está basada en su respuesta a las falsas enseñanzas. El trabajo de Satanás se realiza mediante del púlpito, mediante falsas enseñanzas. Y sin embargo, la nueva creación supera decisivamente el engaño humano al traer la luz de la verdad. Como creyentes vivimos en la realidad del ya, pero todavía no. La luz de la verdad de Cristo penetra la oscuridad de las mentiras de Satanás. De hecho, esa es la misión de la iglesia, es hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esta es nuestra misión, discipular y entrenar la mente para pensar correctamente y para mantener la sana doctrina. Ser cristiano es andar en la luz de la verdad. Considere el versículo 3. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está para los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El resultado de la nueva creación es la iluminación de la ceguera que trae el diablo. Juan repite el tema de la nueva creación en Juan 8:12, donde dice, Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz que vence la oscuridad espiritual y abre los ojos de los espiritualmente ciegos, y ese es el ya que aquí está. El triunfo de la nueva creación sobre el engaño aún no es completo. Esperamos el día en que, como dice Jeremías 31, no enseñará a nadie a su prójimo ni nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Este conocimiento universal e inmaculado de Dios permanece en el futuro. Incluso ahora los cristianos luchan con el error y deben crecer en la verdad, como insta Pablo en Romanos 12:2, y no os conforméis a este siglo. No tengáis una mente mundana, sino transformaos mediante la renovación del vuestro entendimiento para que aprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La nueva creación finalmente triunfará por completo sobre el engaño, el error y las falsas enseñanzas. Todos anhelamos el día en que finalmente se ponga fin al engaño de Satanás. Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 20. Este versículo está muy familiarizado para nosotros, que dice, y miré un ángel que venía del cielo, que traía una llave y encerró a la serpiente antigua. Y lo encerró por 1,000 años. Y lo aventó al abismo y lo cerró y le puso un sello para que no pudiera engañar a las naciones una vez más. La nueva creación triunfará sobre todo engaño espiritual, ya sea Satanás o los falsos maestros de la iglesia. Ahora veamos cómo la nueva creación triunfa sobre la esclavitud del pecado. En 2 de Corintios capítulo 4, Pablo describe las luchas actuales de los creyentes. Habla del gemido que se produce bajo el peso de los efectos del pecado en la carne. Y sin embargo, durante todo este tiempo, el creyente se sostiene por la esperanza de la gloria eterna, la libertad. Ese gemido continúa en el capítulo 5, donde los creyentes anhelan su morada celestial. Así como están anticipando de estar en el tribunal de Cristo, donde dice el capítulo 5, capítulo 10, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La esperanza de una futura libertad de la esclavitud del pecado culmina en 2 Corintios 5, 21, donde dice que hizo de él, que no conoció pecado, que se hiciera pecado a través de, por nosotros, para que nosotros podamos ser la justicia de Dios en él. La justicia de Cristo transforma a los creyentes haciéndolos justicia de Dios. Y esta es la esperanza de la nueva creación. Usted ha sido transformado a la justicia de Dios en Jesucristo. Hay un aspecto ya existente y le damos gracias a Dios por eso. Pero también hay otro aspecto que todavía no lo podemos ver y hay que mirarlo. En la nueva creación, los creyentes ya están liberados del dominio del pecado mediante la obra expiatoria de Cristo. Por su muerte, Cristo cargó con nuestro pecado y mediante la fe nos unimos a Él, convirtiéndonos en la justicia de Dios en Él. Ya fuimos justificados por fe en Cristo. Ese es la declaración legal de Dios, que ustedes han sido justificados por él. Romanos 6, del 6 al 7 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado fuese destruido, a fin de que no sirviéramos más al pecado, porque el que murió ha sido justificado del pecado. Romanos 6, del 6 al 7, declara que nuestro viejo ser fue crucificado con Cristo, de modo que ya no estamos esclavizados por el pecado, sino justificados y vivos para Dios. En Romanos 6, 7, no es lo mismo que la justificación forense, donde eres legalmente declarado justo por Dios. Esta justificación tiene el sentido de liberación, de ser absuelto de todos los cargos, en un sentido de liberación. En contexto, Pablo se refiere al dominio del pecado sobre el creyente. Esta esclavitud ha sido erradicada, ha sido emancipado del poder del pecado sobre ti. Como dice Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dice de esta manera en Colosenses 2, 13, y a vosotros, estando muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que no nos era contraria. Hemos sido liberados de la deuda que teníamos con Dios. Ese es nuestro estado actual, ese es el ya, somos justificados por Dios y emancipados del poder del pecado en Cristo. Aquí está otro, aquí está. El todavía no, ¿verdad? Estamos liberados, aún todavía gemimos en la carne. Todavía tenemos guerra entre el pecado y esperamos la redención final de nuestros cuerpos, dice en 2 Corintios 5:2. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Todavía luchamos con el pecado que mora en nosotros. El triunfo total sobre la presencia del pecado aguarda el regreso de Cristo. Cuando comparezcamos ante su tribunal, en ese día seremos revestidos de cuerpos glorificados, libres de la presencia del pecado. Y cada creyente que anhela ese día se distingue por dos rasgos distintivos. Su esperanza de una futura semejanza a Cristo los lleva a vivir sus vidas, como dice el texto en el versículo 11, en el temor del Señor. Saben que cada momento, cada día será considerado por Dios. Y administran sus vidas en torno a ese temor del Señor para agradarle. El segundo rasgo identificable es una lucha constante contra el pecado que mora en nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, dice que el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo. Pablo lo expresa así en Romanos 8, del 23 al 24, y no solo la creación gime, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando con ansias la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Yo no sé cómo piense usted, pero yo estoy esperando que todo esto se acabe. Nosotros peleamos contra el pecado y eventualmente estas luchas diarias se acabarán. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3 del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Cuál es ese poder? El mismo Dios. Y es cierto que ese poder que hace someterse todas las cosas nos transformará nuestro cuerpo para que sea libre, para que sea como Él. En cierta forma, nuestro cuerpo en cierta forma disfruta de ese privilegio que un día transformará tu cuerpo para que seas semejante al suyo. Y Pablo dice de eso que traerá todas las cosas a sujeción hacia él. Si tú eres un creyente, tú puedes descansar en esto. Tú te vas a ser conformado a Cristo. Veamos la tercera manera en que triunfa la nueva creación. La nueva creación triunfa sobre el dominio de la muerte. La maldición de la muerte ha reinado sobre la humanidad desde la caída de Adán. Vaya conmigo a 1 Corintios 15, del 21 al 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo subraya la certeza de la resurrección y la victoria sobre la muerte mediante la obra de Cristo. El dominio de la muerte ya no tiene poder. La muerte perdió su aguijón porque el pecado ya ha sido controlado por Dios. Así que el aguijón de la muerte ya no tiene el mismo efecto. En la nueva creación, los creyentes ya participan de la victoria de Cristo sobre la muerte mediante su unión con Él. Segunda de Corintios dice, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesucristo también nos resucitará con Jesús. Mientras Pablo dice que participamos en la victoria de Cristo sobre la muerte, también estamos soltados del dominio de la muerte. Pablo afirma en 2 Corintios 5 que el Espíritu Santo nos fue dado como garantía de que Dios cumplirá su promesa de resucitar el cuerpo. Y el Espíritu Santo nos ha dado garantía de la resurrección, asegurando que la muerte ya no tenga dominio sobre ellos. Y eso da la garantía, como dije, que la muerte ya no tendrá dominio sobre nosotros. En Juan 11:25-26, Jesús le dice esto a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. La resurrección de Cristo ha iniciado la derrota de la muerte como una realidad universal que domina a todos los hombres. Como dice Pablo en Romanos, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés y reina hasta ahora. Cristo ha acabado con la muerte. Hebreos 2:14, por lo cual, puesto que los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para, por medio de la muerte, anular al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. El Hijo participó de la misma carne y sangre que tú y yo para que mediante su propia muerte pudiera anular el poder mismo de la muerte. Pero todavía hay otro aspecto del todavía no que no ha sido muy claro para nosotros. Todavía seguimos muriendo. Mientras los creyentes participan de la resurrección de Cristo, el triunfo total sobre el dominio de la muerte aguarda la futura consumación de la nueva creación. Primera de Corintios 15:26 dice: el último enemigo en ser destruido es la muerte, dice Pablo. La muerte misma será destruida y toda la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción. Los creyentes esperan la resurrección de sus cuerpos al regreso de Cristo, cuando recibirán cuerpos imperecedores y glorificados. Pero no solamente nosotros, no simplemente la iglesia, no simplemente los creyentes, sino toda la creación. La nueva creación triunfa sobre el engaño de Satanás, la esclavitud del pecado, el dominio de la muerte. La nueva creación triunfa sobre la maldición de la creación. La nueva creación no es solo una obra redentora personal de Dios que protege el alma. La nueva creación es una realidad integral. Abarca cada porción de la creación. A menudo en la creencia cristiana sobre el futuro y las cosas postreras tendemos a tener un enfoque miope en nuestra propia renovación espiritual, lo cual es importante, pero normalmente tenemos la idea de que eso es todo lo que Dios pretende restaurar. Olvidamos que cuando Dios creó al hombre, lo creó en un mundo que llamó bueno. El mundo material no está ausente de la nueva creación de Dios, más bien es esencial para su plan. En Génesis 3, Dios trajo una maldición no simplemente a la humanidad, sino a toda la creación. Esta maldición trajo decadencia, futilidad y sufrimiento, y se está deshaciendo mediante la obra redentora de Cristo. El Evangelio provee ayuda bíblica para los problemas de la vida, ofreciendo sabiduría y guía a través de las Escrituras. La maldición sobre la creación se alivia en cierta medida gracias a la revelación de Dios. Su sabiduría divina y sus pensamientos sobre la vida. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. La escritura es la palabra suficiente y definitiva de Dios para el hombre. Y las bendiciones vienen al obedecer y escuchar la verdad de la palabra de Dios. La maldición de la creación se revierte ahora, ya que el Evangelio trae renovación espiritual y santificación al creyente. Aplicar la palabra de Dios a tu vida eleva los problemas de la vida. Y para el creyente, tenemos el beneficio de ser empoderados por el Espíritu Santo para vencer los efectos del pecado, viviendo con rectitud en un mundo caído. La esperanza de vida eterna, la nueva creación, transforma tu perspectiva y te permite soportar el sufrimiento con confianza en el plan redentor de Dios. Porque lo conoce a Él. Y aprende a través de su palabra. Aquí está otro, el todavía no. El triunfo total sobre la maldición de la creación aguarda a la futura nueva creación. Los efectos noéticos del pecado, pensamiento y comprensión distorsionadas, persisten al igual que las luchas en las relaciones, como la discordia matrimonial, el gemido de la creación bajo la decadencia. Al regreso de Cristo, estos se resolverán por completo en los nuevos cielos y la nueva tierra, donde la maldición será erradicada y la creación será restaurada a su gloria original. Apocalipsis 22:3 dice, ya no habrá nada maldito, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos lo adorarán. La nueva creación no solo triunfa sobre la maldición de la creación, sino también sobre la rebelión de las naciones. La nueva creación triunfa sobre la rebelión de las naciones. La nueva creación también desempeña un papel en la redención de las naciones para la gloria de Dios. Las naciones no son instituciones creadas por el hombre. Las naciones siempre han estado en el plan de Dios. Son la expresión del mandato de dominio, de dominar toda la tierra y sojuzgarla. Adán fue creado como representante de Dios para gobernar y reinar en la tierra en un reino. Y dado que Cristo vino a restaurar todas las cosas, esto incluye el plan de Dios sobre las naciones. Y aquí está el ya. Aún no creemos en el nacionalismo cristiano. Nosotros no creemos que este es el reinado de Cristo ahorita en la tierra, pero sí estamos de acuerdo que ya hay un aspecto ya en la iglesia que a través de la influencia divina refrena el mal. Los cristianos exigen que la sociedad y sus líderes se ajusten a los estándares bíblicos. Creemos que los cristianos deben estar en el gobierno. Esto se basa simplemente en el hecho de que Pablo nos manda a orar por la salvación de todas las personas en todos los aspectos de la vida. En 1 Timoteo 2:1, ante todo, exhorto a que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Los cristianos toman decisiones basadas en el amor al prójimo, y eso incluye estar involucrados en cómo un país debe ser corrido. Y aquí está el todavía no más grande. El regreso de Cristo, toda promesa de Dios pendiente, se resolverá por completo. Porque 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son sí en Él, incluyendo la promesa de Dios de gobernar las naciones en un reino terrenal, centrado en Jerusalén. La iglesia no borra, no absorbe ni modifica de ninguna manera las promesas previas de Dios a su pueblo. De hecho, la inclusión de los gentiles en el nuevo pacto siempre fue parte del plan redentor de Dios. No fue un plan B. De hecho, fueron parte de las promesas de Dios en los pactos que le hizo a Abraham. Sin embargo, las promesas y los pactos que Dios hizo con su pueblo Israel son nulos y ahora están absorbidos por Cristo y entregados a la iglesia. Pablo dice que las promesas de Dios son irrevocables. Todas las promesas que Dios dio a Abraham se cumplirán. Israel será restaurado a su tierra cuando Dios cumpla las promesas que le hizo a David, que un rey de su linaje reinará en el trono para siempre. Vivimos en un tiempo aún incierto en lo que respecta al reino de Dios. Sí, Cristo es el Señor, pero no está sentado en el trono de su padre David. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su gobierno y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, afirmándolo y confirmándolo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Usted no puede sacar el aspecto físico de esto, no lo puedes espiritualizar. Esto describe el reinado físico de Dios aquí en la tierra, el triunfo que viene con Cristo y trae la nueva creación cuando Él reine en las naciones a través del reinado de Cristo, justicia perfecta. Salmo 2:1 dice que pregunten de mí y yo haré las naciones como tu heredad, y los quebrarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vasos de alfarero. Hasta entonces las naciones siguen marcadas por el pecado y la rebelión. Pero la esperanza futura del reinado de Cristo asegura a los creyentes que toda corrupción será erradicada. Revelaciones 11:5 dice que el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. La nueva creación triunfa sobre el engaño de Satanás, la esclavitud del pecado, el dominio de la muerte, la maldición de la creación, la corrupción de la nación. Pero también la nueva creación triunfa sobre la adoración del hombre. Hemos visto que la única manera de adorar correctamente es mediante la revelación de Dios, mediante la gloria del nuevo pacto mediado por Cristo Jesús. Y ese es algo que ya está pasando. La única manera de encontrarnos cara a cara con Dios es a través del Evangelio. La única manera de adorar es mediante la fe en Cristo. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas naciera la luz, ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la iglesia, Dios es adorado correctamente. Y en la era de la iglesia, hay una clara sensación de que Dios está con nosotros. Pero yo también sugiero que hay algo en el futuro donde nuestra adoración va a ser más pura, más aceptable hacia Dios, más perfecta, más merecedora desde Él. Y ese es el todavía no. Que parte de la nueva creación es la restauración de las nuevas cosas, incluyendo Dios habitando en la tierra con nosotros. La encarnación es el mecanismo por el cual Dios logró esto. Dios estará físicamente con el hombre en la nueva creación. Vaya a 1 Corintios 15. Vamos a estar mirando al versículo 24. Y después vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya abolido todo dominio, toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya sujeto a todos enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser abolido es la muerte, pues Él ha sujetado todas las cosas bajo sus pies, pero cuando dice todas las cosas están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que sujetó todas las cosas a Él. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que lo sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pablo cita específicamente el Salmo 8 para respaldar su pasaje. Y Pablo cita específicamente en la nueva creación del hombre que gobernara sobre toda la creación, y ese hombre es Jesucristo. Y enfatiza en el futuro, en la realidad de la nueva creación venidera. Habrá una tierra con un hombre que gobernará sobre toda la creación. Y ese hombre va a estar sobre toda la creación, y ese hombre es Jesucristo. Y cuando todas las cosas le son sometidas a Él, Él entrega el reino al Padre en una gloriosa manifestación de adoración verdadera. Dios reina en el trono como el Dios hombre aquí en la tierra. El Hijo encarnado sometido su reino a Dios. Con respecto a su humanidad. Y lo maravilloso de esto es que podemos y participamos en este bendito intercambio. Somos este reino que el Hijo reinante encarnado entrega al Padre. Adoramos a través de la nueva creación, siendo todo lo que Dios quiso que fuéramos en la primera creación original. Un reino de personas que reflejan a Cristo, que adoran a Dios en todo lo que hacen a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos está llevando en adoración perfecta. La nueva creación triunfa Este es todavía el todavía no que estamos esperando. Pablo dice que esta restauración de la nueva creación, dice, si solo en esta vida hemos esperado en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Yo diría, si toda la creación no está restaurada y redimida, deberíamos de ser, de todos los hombres, ser dirigidos con mucha lástima. Pero tenemos el privilegio de mirar esta nueva creación a través de Cristo. Dios está siendo glorificado ahorita en nuestra adoración. Toda la idolatría está siendo pisoteada por esta nueva creación. Nuestras mentes están siendo distraídas cuando cantamos. Todo eso se va a acabar cuando estemos desatados para alabar. Cuando venimos a Dios cada domingo en la mañana, tenemos que confesar nuestros pecados. Va a llegar el día donde no vamos a hacer eso. El triunfo de Dios es donde llegará cuando Cristo estará aquí con nosotros. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz desde el trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Al regreso de Cristo cesarán toda adoración y glorias falsas, y él mismo dirigirá toda la adoración a Dios. En ese día maravilloso, la palabra de Dios a través del profeta Isaías finalmente se cumplirá. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido en justicia una palabra que no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla y jurará lealtad toda lengua. Por fin hemos llegado a nuestro destino. Empecemos a subir al pie de este monte. Vaya conmigo a Miqueas capítulo 4, del 1 al 2. Y vamos a mirar en este reino milenario de Cristo su futura venida. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como la cabeza de los montes, y se elevará sobre las colinas, y aludirán a los pueblos, y vendrán muchas naciones, y dirán: venid, subamos al monte del Señor y a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos, y andemos por sus sendas. Mire en la diferencia de la primera montaña a esta montaña. En vez de mirar afuera de Dios, ahora miran hacia Él y le dicen ahora: Señor, denos su ley, enséñanos, porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Y será en este monte donde Cristo reinará sobre las naciones, donde la gloria de Dios se revelará por completo para que su pueblo la contemple. Será la gloria de Dios la que no se resplandecerá en el rostro de Moisés, sino en el rostro de Jesucristo, como nuestro pastor, rey, sacerdote y Dios. Pasen ahora a Ageo, capítulo 2, del 6 al 9. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones, y vendrán con lo deseable de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. y mayor será la gloria postrera de esta casa, será la primera. Dice el Señor de los ejércitos, este reinado futuro de Cristo en la tierra, y Él ha prometido juzgar y sacudir todas las naciones. También nos ha prometido todas estas cosas en juicio. Como su guía turística, quiero hablarles a aquellos que no son creyentes, aquellos que piensan que son creyentes, que han oído la palabra ser predicada una y otra vez, pero nunca han convertido sus vidas. Quiero dirigirme hacia ellos basado en este texto. Mientras llegamos al final, el autor de los Hebreos quisiera enviar una advertencia basada en este pasaje. Consulten, dice, cuídense de no rechazar al que habla, por si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó en la tierra. ¿A de quién está hablando? Él está hablando a aquellos del antiguo pacto, la gente de Israel, que rehusaron a Dios que estaba hablando. Mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que amonesta del cielo. Ellos no se escaparon del castigo de Dios, nosotros tampoco lo haremos. Y su voz conmovió la tierra entonces, pero ahora ha prometido, una vez más, conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Ahora bien, esta expresión, una vez más, indica la eliminación de lo movible como las cosas creadas, para que permanezca lo inconmovible, por tanto, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Y vas a ser juzgado, y tú no vas a estar ahí. Así que, por lo tanto, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, mostremos gratitud mediante la cual podamos ofrecer a Dios un servicio aceptable con reverencia y temor. Y aquí cita a Moisés. ¿Recuerdan? Mientras contemplábamos la gloria del Señor en el monte Sinaí, que el ministerio de muerte mató a todos los que lo rechazaron, aquellos que lo rechazaron. El autor de Hebreos dice, no endurezca sus corazones, no tampen sus oídos, no cubran su rostro. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. La gloria del antiguo pacto, la gloria del nuevo pacto y la gloria de la nueva creación son todas lo mismo, es la gloria de nuestro Dios. No rechacen a aquel que habla. Creyente, yo simplemente soy su guía a través de la nueva creación. Y mientras llegamos al final, tengo algo que mostrarles. Vaya conmigo. Quiero animarlos a través de la gloria de Dios, mientras es revelada a usted, mientras está siendo revelada. Vaya conmigo a Apocalipsis 21, del 1 al 5. Escuchemos del que está hablando. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo desde Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, en el Espíritu, para una montaña alta, y me enseñó la ciudad viniendo y teniendo la gloria de Dios. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí está lo hermoso de todo esto. Y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que se lava del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la santidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y no habrá allí más noche. Creyente, mientras tú miras a la gloria de Dios, sé animado para que puedas mirar a la nueva creación. Porque ahí aquellos mirarán su cara. Qué verdad tan gloriosa. Qué Dios tan glorioso. Qué glorioso evangelio y esperanza. El triunfo del Salvador con la nueva creación. Esperamos en aquel día. Pienso en esas últimas palabras, aquel dice, yo vengo pronto, amén. Venga Dios. Póngase de pie una vez más y vaya al himno 124, un himno glorioso de la verdad venidera. Himno 428. Póngase de pie, por favor.